El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, con por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 13 de julio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y en la nueva red social Threads también como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Gobierno informa plan para ayudar a familias de clase media con instalación de placas solares. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con científica que estudia nuestros ecosistemas costeros, sus aves y humedales, y analizamos como todos los jueves la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila. Pero antes de ir a los temas, son los Mets. Anoche en el Coliseo Mario Quijote Morales, los Mets de Guaynabo derrotaron contundentemente a los Gigantes de Carolina, poniéndose a un juego, un solo partido, de ir a la final contra los Vaqueros de Bayamón. Los Querendones de Guaynabo ganaron 92-77 en un partido que esencialmente estuvo empate hasta la mitad. De hecho, Carolina terminó la mitad ganando por uno, si no me equivoco, 48-47. Pero en el tercer quarter, Guaynabo apretó el gatillo y se fue adelante para no mirar atrás. Dominaron ampliamente a los Gigantes. Y lo interesante es que lo hicieron sin su mejor jugador, el ex NBAista de Marcus Cousins, Boogie Cousins, que salió al minuto 9:30 del tercer quarter con 4 faltas y no regresó al partido hasta esencialmente cuando quedaban 3 minutos del cuarto quarter. Pero a pesar de no tener a su ex NBA en cancha, liderados por Gary Brown, el estrella escolta puertorriqueño, y actuaciones de otros de los demás jugadores de Guaynabo, bueno, pues le sacaron esa ventaja y se ponen a ley de un solo partido. Esa serie continúa mañana viernes. Mañana se juega en Carolina. Guaynabo buscará terminar la serie mañana. Si no, habría un séptimo partido el domingo en Guaynabo. Y de hecho, ya la liga anunció que de llegar a un séptimo partido, la final de la temporada, que sería Bayamón contra el que gane, entre Guaynabo y Carolina, comenzaría, si no me equivoco, el 18 de julio. O sea que en 5 días. El calendario está bien apretado porque tienen que terminar a tiempo. De hecho, se jugaría un partido back to back, 2 noches corridas. Se jugarían 2 partidos porque hay que terminar a tiempo para que el equipo nacional, nuestra selección de baloncesto, comience sus entrenamientos de cara al Mundial de Baloncesto, que se juega en la tercera semana de agosto. Y complicando la cosa aún más, el coach de nuestra selección, Nelson Colón, pues es el coach de los Vaqueros de Bayamón. Así que eso es el precio que paga nuestra selección, porque el BCN siempre decide jugar un calendario distinto a las demás ligas del mundo. Y es bueno por una parte porque tenemos acceso a unos jugadores que quizás no tendríamos porque están jugando en Europa o en otras ligas del planeta. Pero por otro lado es malo porque quien paga los platos rotos de ese calendario siempre es nuestra selección de baloncesto. Y en otros temas, se van a huelga actores de Hollywood. Leo de la publicación especializada El Hollywood Reporter: en un momento en que los escritores de Hollywood siguen en huelga, los miembros del sindicato de artistas, intérpretes o ejecutantes, SAG-AFTRA, pronto levantarán sus propias líneas de piquete, constituyendo la primera doble huelga que involucra tanto a actores como a escritores desde 1960. La Junta Nacional de la Unión convocó oficialmente una huelga el jueves contra las principales compañías de cine y televisión, ya que las negociaciones del contrato con los estudios y los servicios de transmisión se rompieron sin llegar a un acuerdo el 12 de julio. La suspensión del trabajo afectará a 160 mil miembros del sindicato y comenzará a medianoche de esta noche. El director ejecutivo nacional del sindicato, Duncan Crabtree Ireland, dijo que las conversaciones dejaron al sindicato sin otra opción que convocar a una huelga, mientras que la presidenta del sindicato, la actriz Fran Drescher, dijo que los estudios alegan pobreza y que los productores están del lado equivocado de la historia. Esta huelga obviamente pues pone en jaque a la industria del cine y la televisión en los Estados Unidos, porque esencialmente congela todas las producciones que están ahora mismo en rodaje, las producciones que están a punto de comenzar su rodaje. Esencialmente pone en peligro la temporada de la televisión que comienza en septiembre del año que viene, y ni hablar de septiembre de este año, disculpen. Y obviamente los miles, no estoy siendo exagerado, miles de proyectos que hay para las distintas plataformas de streaming. Piensen ustedes cuántas plataformas de streaming hay: Amazon, Netflix, Hulu, Peacock, Paramount Plus, YouTube. Y de seguro se me están olvidando un montón ahora mismo. HBO, que ahora se llama Max. Y de seguro se me están olvidando algunas cuantas. Y todas esas producciones pues están en pleno momento, en pleno de grabación, de filmación, de producción. Y bueno, pues todo eso queda ahora en pausa. Lo interesante, y de hecho voy a grabar el lunes que viene un Viernes Pop completo de una hora con el doctor Pedro Valle Javier, que se va a transmitir el viernes 28 de julio, que yo voy a estar de vacaciones. No voy a estar por las islas del Pacífico, voy a estar en Puerto Rico, pero voy a estar de vacaciones. Y vamos a hablar un poquito de ambas huelgas y qué impacto está teniendo. Pero por lo menos, esta es la segunda huelga en últimos 10 años. Yo recuerdo que hubo una huelga de escritores en Hollywood como en el 2014, 2015, por ahí. En aquel momento se cancelaron muchas producciones y yo sé, y el efecto, uno como televidente lo sintió, pero esta vez ese efecto no ha sido tan marcado. Los escritores llevan en huelga ya, yo creo que 2 meses. En parte porque hay tanta televisión para ver. Hay tantas cosas que faltan por ver. Y no sé si usted se identifica, pero yo tengo tantas cosas en mi queue, en mi lista de que pudiera ver, que se pueden ir a huelga un año y yo creo que todavía no me quedaría sin suficiente material para analizar. Pero bueno, digo, para analizar y para consumir. Así que toda esa información la tendremos en el Viernes Pop en varios días, varias semanas. Pero muy interesante todo lo que está pasando. Y en temas locales, ¡milagro! A pesar del pataleo de la Junta de Control Fiscal, aparecen los chavitos para las máquinas de escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones. La presidenta de la Comisión, Jessica Padilla Rivera, informó este jueves que la Junta de Supervisión Fiscal le aprobó 250 mil como parte del presupuesto asignado al ente electoral para este año fiscal y que será destinado para la compra de un nuevo sistema de enfriamiento para el edificio de operaciones electorales que resguarda las 6.072 máquinas de escrutinio electrónico. Jessica Padilla Rivera, ante el reto de asumir, pero aunque las máquinas nunca estuvieron en riesgo, había la necesidad de que las mismas estuvieran en el ambiente idóneo para su seguridad, ya que el chiller estaba venciendo vida útil y de llegar a dañarse, nuestra preocupación era el no tener el presupuesto para atender esa necesidad, puntualizó la jueza en declaraciones escritas. Habíamos hablado de este tema hace varias semanas. Me parecía irracional lo que estaba haciendo la Junta de Control Fiscal de simplemente no aprobar el dinero para proteger una inversión multimillonaria que hizo el gobierno de Puerto Rico y que garantiza nuestra democracia. Me parecía que era una lucha de pequeñeces, que estábamos enfrascados en pelear por dólares, por centavitos. Realmente son centavitos. $250,000 en un presupuesto de $11,000 millones. Estamos hablando del 0.0001% del presupuesto de Puerto Rico, quizás menos. Y la Junta simplemente por obstinarse, o sea, más cobran los asesores de la Junta mensualmente, mucho más, cobran 10, 12 veces esa cantidad, y ellos por su obstinación, su micromanagement, su deseo de controlarlo todo, estaban dispuestos a poner en riesgo una inversión de sobre $25 millones que hizo el gobierno de Puerto Rico para su máquina de contar votos el día de las elecciones. ¡Qué bueno que llegamos a puerto seguro con este tema y que por lo menos que se sepa no se dañaron las máquinas de escrutinio electrónico. Y hablando de programas de gobierno, hoy el gobierno central informó del plan que tienen para ayudar a familias de clase media con instalación de placas solares. Así que tomen nota, apunten. Estoy leyendo del Nuevo Día un reportaje del periodista José Orlando Delgado Rivera. Alivio a la clase media para adquirir placas solares. Otorgarán hasta $15,000. Con la inquietud de ayudar a ciudadanos de clase media interesados en adquirir sistemas de energía renovable, el Departamento de la Vivienda anunció el lanzamiento del programa Incentivo Solar, que ofrecerá un vale que cubrirá el 30% del costo del sistema o hasta $15,000. El secretario de la agencia, William Rodríguez, precisó que el programa se nutrirá de 100 millones en fondos federales autorizados a través del programa CBDG-MIT, por lo que esperan beneficiar unas 6,000 familias. 6,000, o sea que no es tanta gente, solamente 6,000 familias con 100 millones. Esto es caro. Queremos llegar a la clase trabajadora que muchas veces está preocupada por los incentivos y distintos alivios porque, como dicen, están como el jamón del sándwich que no reciben ciertos beneficios, expresó el funcionario en entrevista con El Nuevo Día. Rodríguez precisó, escuchen bien, que para las familias compuestas por una persona, el tope de ingreso para solicitar la ayuda asciende a $84,000 anuales. O sea, si usted es una persona que vive solo, puede solicitar incentivos si gana hasta $84,000 al año. En el caso de familias de dos personas, el tope de ingresos para ser elegible al incentivo es de $96,000. Dos personas, $96,000. Tres personas, $108,000. Cuatro personas, $120,000. Y para cinco personas, el ingreso anual máximo sería de $129,600. Los que vivimos en edificios como yo y apartamentos, pues aunque seamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estamos chavados, no hay forma de poner placas solares. Sigo con el artículo. Mientras en los hogares de seis personas, el ingreso máximo para solicitar el incentivo sería de $139,200 y en aquellos de siete y ocho personas respectivamente, el ingreso máximo anual sería de $148,800 y $158,400 respectivamente. Y aquí están los detalles de cómo solicitar y la fecha. Escuchen bien, los interesados podrán solicitar la ayuda el próximo jueves 10 de agosto. Jueves 10 de agosto, llamando al 1-833-234-2324. Repito, 1-833-234-2324 en el portal incentivosolar.pr.gov, incentivosolar.pr.gov, o deben acudir a las oficinas del programa localizadas en San Juan, Caguas, Fajardo, Yabucoa, Orocovis, Vega Alta, Aguadilla, Mayagüez y Ponce. Repito, pueden llamar el 10 de agosto al 1-833-234-2324. Pueden visitar el website incentivosolar.pr.gov o visitar las oficinas del programa en San Juan, Caguas, Fajardo, Yabucoa, Orocovis, Vega Alta, Aguadilla, Mayagüez y Ponce. Rodríguez indicó que entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, los ciudadanos podrán usar alguno de estos tres mecanismos para obtener un boleto que les permitirá solicitar posteriormente el beneficio. Así que ahí lo tienen. Vamos ahora con el jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti y todas las personas que nos escuchan.
Yo estoy muy bien, listo para conversar hoy. Cuéntame, ¿con quién tenemos el gusto?
Pues mira, hoy vamos a pajarear.
A pajarear, la... eso me gusta. Habrá gente que dice que en este programa siempre estamos pajareando, pero...
Pues vamos a pajarear de verdad, porque nos acompaña Alondra del Mar Norat Pérez. Ella es estudiante graduada en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Estudia las aves playeras y los humedales costeros en Puerto Rico. Es una aficionada de las aves y lidera un proyecto educativo que se llama Pajareo Virtual. En la red social Instagram, que se dedica a educar sobre las aves de Puerto Rico de una forma divertida y accesible.
Brutal. Y para colmo se llama Alondra del Mar. O sea que sus papás, sus padres y su madre, cuando le pusieron el nombre, ya la predestinaron a estudiar en nuestras áreas costeras. Así que bienvenida a Alondra del Mar, Nora Pérez, y ¿qué es la que hay?
Saludos a ambos. Gracias por la invitación y vamos a pasar un ratito chévere pajareando en la radio.
Eso es, eso es. Bueno, Alondra, como siempre hacemos este segmento, háblanos un poquito de ti, de dónde eres, qué estudias, ¿verdad? Y un poco háblanos de tus áreas de investigación.
Pues sí, como mencionó Mónica y como mencionaste, soy Alondra del Mar, así que ya desde los inicios estaba destinada a enfocarme en las aves y en su estudio. Soy de Aibonito, tengo un bachillerato, ¿verdad?, en Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, orgullosa jerezana, orgullosa gallina, como digo yo, y actualmente continúo en el Departamento de Ciencias Ambientales como estudiante graduada. Y nada, mi enfoque principal, tanto en lo académico como en proyectos personales, son las aves. Llevo ya 7 años con los binoculares puestos y pajareando por ahí, contribuyendo en proyectos de conservación, tanto en Puerto Rico como en, ¿verdad?, en Estados Unidos. Así que siempre estoy con las botas puestas y con los binoculares puestos.
Con las botas puestas y los binoculares enganchados.
Así
me
mismo.
Encanta, me encanta. Entonces, Alondra, tu tesis se enfoca en integrar técnicas de análisis espacial para evaluar el estudio de aves playeras en Puerto Rico. ¿Qué significa eso? ¿Qué son estas técnicas de análisis espacial? ¿Qué aves estás estudiando?
Sí, pues mira, para dar un poquito como de contexto a lo que es el análisis espacial, todo objeto que hay en el planeta Tierra, en Puerto Rico, hasta en la cocina de nuestras casas, la escoba, todo objeto tiene unas coordenadas geográficas asociadas a ello. Yeah. Así que cada objeto está en un lugar específico y tú puedes saber, por ejemplo, la latitud y la longitud de dónde está exactamente. O sea que se puede extraer esa información. Pues cuando hablamos de análisis espacial, es el utilizar data o información que tiene, ¿verdad?, esas coordenadas geográficas específicas para estudiar patrones, procesos que ocurren, ya sea a nivel global, porque tenemos, ¿verdad?, la capacidad de extraer esta información a una escala mayor, o en una región en específico. Pues en términos de mi tesis, yo integro estas técnicas de análisis espacial, el poder entonces estudiar, ¿verdad?, las aves a una escala mayor, con data de aves playeras en Puerto Rico. Las aves playeras son unas especies de aves que se asocian a los litorales costeros, como las playas, los humedales. La mayoría de estas especies son migratorias, que nos visitan de Norteamérica en esos meses de otoño e invierno. Ellas dicen, yo no voy a pasar el frío Perú allá arriba, yo me voy para el Caribe a pasarla bien. Así que el grueso de estas especies, ¿verdad?, se visitan a Puerto Rico por un periodo de tiempo. Así que ya esta data de aves playeras tiene sus coordenadas geográficas, lo cual entonces me permite a mí identificar a grande escala, a una escala en este caso, ¿verdad?, me enfoco en Puerto Rico, cuáles son esos hábitats que estas especies están utilizando en Puerto Rico, cómo se distribuyen a través de la isla y todo, ¿verdad?, con el objetivo de identificar áreas importantes para estas especies que ameritan conservación y monitoreo, que esto es muy importante en el contexto que estamos viviendo ahora, ¿verdad?, con los desarrollos costeros, etcétera.
Brutal. Yo aquí estaba pensando que eran cosas con el espacio y que eran aves con vestidas de astronauta y cosas así.
Aves espaciales.
Aves espaciales. Bueno, y vamos a hablar de este proyecto, el pajareo virtual. Cuéntanos un poco de qué se trata el pajareo y cómo nos podemos unir, dónde lo encontramos.
Pues mira, Pajareo Virtual es mi proyecto personal, es mi proyecto educativo en la plataforma social de Instagram. Lo creé en el 2018, al principio fue pues como si fuese un álbum de las fotografías que tomo de ave, y luego pues evolucionó a lo que es ahora, que es una página donde con mi contenido pues busco educar y dar a conocer sobre nuestras aves de una forma sencilla, fácil de entender y sobre todo divertida, como que el punto es pasarla bien y aprender. Así que utilizo, ¿verdad?, a través de las fotos que yo misma tomo de las aves, las complemento con el sonido del ave que estoy presentando, y añado descripciones sencillas de cómo identificar la especie o alguna información que yo considere relevante. Y también integro lo que es el arte, ilustraciones, tengo varios subproyectos en la página y los famosos videos de pajareo virtual, donde, ¿verdad?, ahí pues me inspiro, ahí boto mi creatividad, y lo utilizo para dar a conocer lo que es el pajareo puertorriqueño y, sobre todo, lo más importante, motivar a más personas a salir a pajarear y a conocer nuestras aves.
Estoy aquí en la página, está chulísima, de verdad, te felicito. Las fotos están brutales.
Así es que yo conecto con Alondra. Yo no recuerdo cómo me topé con la cuenta. Creo que fue cuando hiciste una colaboración con TropiWatt, con Fernando Norad, que ahora, haciendo la conexión, no sé si es tu hermano.
Sí, es mi hermano.
Pues súper. Y, o sea, TropiWatt o Fernando Norad, yo seguía hace mucho tiempo su trabajo, es un ilustrador increíble. Y pues me parece que quizás fue por ahí que llegué a tu página, porque hicieron una colaboración durante San Valentín, entonces son como que tarjetas de San Valentín inspiradas en aves en Puerto Rico, y de ahí me jugué y me encanta, me gusta mucho el proyecto, así es que por eso decidí invitarte a Alondra. Entonces, ¿cuál es tu ave endémica, no? Que quiere decir que es nativa de Puerto Rico. ¿Cuál es tu ave endémica favorita? Esa es mi primera pregunta antes de cerrar. Y la otra es, ¿cómo la gente puede involucrarse con el pajareo, además de, obviamente, seguir a Pajareo Virtual en Instagram?
Ok, primero quiero decir, si hay aves escuchando esto, si hay más aves endémicas, perdónenme si no las escojo usted. Pero tengo que decir que mi ave endémica, y para dar un poquito de información rápido, tenemos 19 aves endémicas en Puerto Rico. Okay. Mi favorita es el San Pedrito o medio peso. Brutal. Me identifico con él porque es pequeñito, tiene mucha personalidad, eléctrico, presentado.
El Belé es bien brutal, el Belé del San Pedrito.
Sí, súper, súper lindo, verde y esa garganta roja. Uh-huh. Así que full, me voy con el San Pedrito. Y la segunda pregunta de cómo entonces la gente se puede involucrar, miren, tan sencillo como dedicarle de 5 a 10 minutos en el patio de tu casa para ir conociendo las aves de tu comunidad, ya tú estás pajareando. También hay varias organizaciones ambientales que hacen censos de aves gratuitos. Yo, en la medida que puedo, siempre estoy apuntándome en los que encuentro, que estos son abiertos a todo el público y no importa el nivel de experiencia que tú tengas. Y mira, lo básico, salir a pajarear un montón. Pajareo full, yo pajareo en la universidad, de camino al parking y todo eso. Así que el mensaje que, ¿verdad?, siempre quiero llevar es que el pajareo es para todo el mundo, no está limitado a los expertos o a los científicos, el disfrute de nuestras aves, ¿verdad?, y nuestro ecosistema es para todos.
Cuando yo era niño escucha, hacíamos muchas caminatas de aves y eran medio atripiosos porque había que levantarse a las 4:30 de la mañana para estar caminando a las 5. Pero después de sobrepasar la morriña mañanera, de verdad que era súper chulo siempre. Me acuerdo de escuchar los ruidos de los pájaros carpinteros, los distintos cantillos de las aves, y de verdad que era una experiencia súper chula. Así que me alegro un montón que hayas tomado este proyecto. Además, te tengo que decir, Alondra, que tienes una actitud para la radio. Lo has hecho súper bien. De verdad que en estos 10 minutos me los he gozado. Puedo estar una hora en este pajareo porque ha estado brutal.
No, a mí me dan un micrófono y me ponen a hablar de aves y no me callo la boca.
Pues mira, Luis, ya sabemos que Alondra podemos invitarla para uno de nuestros programas especiales de una hora completa.
Así es.
Y estamos hablando de pájaros la hora completa.
El pajareo por Radio Isla 1320. Brutal. Alondra del Mar, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Mónica, que tenemos algún anuncio.
Mira, quiero aprovechar, ¿no?, que estábamos hablando del pajareo. Esta semana en el boletín de Aquí Nos Cuidamos, que les recuerdo a las personas que es nuestro proyecto sobre prevención y bienestar, y que tenemos el boletín en aquinoscuidamos.org/boletín. Esta semana hablamos de la conciencia plena o el mindfulness, ¿no?, que es esta práctica de estar presente, de usar ejercicios de respiración para enfocarnos en algo plenamente, para relajarnos. Así es que, hablando de pajareo y de mindfulness, le invito a las personas a que se tomen un momentito, aunque sean 2 minutos, de sentarse, afuera, salir al patio, lo que sea, a concentrarse, a ver ese canto de un ave que escuchemos, a tratar de identificar dónde está, si la podemos ver, y aprovechar también ese momento para respirar profundo. Anteriormente hemos hablado de respirar 4 segundos, aguantas 4 segundos, exhalas y aguantas por 4 segundos más, con un ejercicio de respiración fácil que podemos hacer, así que podemos combinar esa conciencia plena, esa relajación y el cuidar nuestra salud mental con el pajareo.
Pues ya lo saben, ahí lo tienen. La verdad que este segmento trae de todo, por eso es mi segmento favorito. Doctora
Mónica, fronteamos porque podemos.
Fronteamos porque podemos. Doctora Mónica, feliz mujer, gracias por estar aquí.
Hablamos la vez que viene.
Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que es, Jorge.
Saludos, saludos. Aquí viendo como el calendario sigue corriendo rápido. El lunes estamos, ya pasamos la mitad de julio.
No, muchachos, ya casi estamos en agosto y tú sabes lo que va a pasar en agosto. La convención del PNP. ¡Bum!
¡Échale!
Vamos al tema, vamos al tema. Porque hay drama en el PNP. Ayer, el periodista José Delgado interceptó a la comisionada residente Jennifer González en los pasillos del Congreso y logró que reaccionara a diversos temas internos del PNP. Específicamente, José Delgado había publicado unas expresiones de Edwin Mundo hace varios días, donde Edwin Mundo dijo, no, que la convención es que se va a medir fuerza, etcétera, etcétera. Y bueno, pues le preguntó a la comisionada específicamente si iba a asistir a la convención. Y Jennifer González dejó claro que no tienen agenda asistir a la convención del PNP que se celebrará a finales de agosto. Según la comisionada, en esas fechas tiene un posible viaje al Pacífico junto a la Comisión de Recursos Naturales para investigar las amenazas de China a las islas asociadas y territorios de Estados Unidos en el lejano oriente. Dice Jennifer González que ese viaje sería un asunto importante para mí. ¿Le creemos a la comisionada? ¿Vale esa excusa para no ir a la convención?
Bueno, mira, yo creo que tiene, ¿verdad?, mucha razón en decir que es un viaje importante. Okay. Pero tuviera o no tuviera el viaje, yo no me sorprendería que ella no asistiera a la convención, igual que no asistió al último mensaje de situación. ¿Y por qué Jennifer hace eso? Yo te he dicho a ti en varias ocasiones aquí en el programa, Luis, que mientras Jennifer González ataca a Pedro Pierluisi a través de comentarios de que no salen los fondos, de que Luma es un desastre, de que hay persecución contra los que la favorecen a ella en las agencias de gobierno, ella está atacando a su compañero de papeleta, porque hasta que ella no haga un anuncio oficial de que va a retar en primaria, ella quien ataca no es al adversario de su primaria, sino es al candidato con el que ella corrió en la misma papeleta en las elecciones del 2020. Así que, ¿qué tiene que ganar Jennifer González en eso, asistiendo a la convención? Pues no tiene nada que ganar, honestamente. Y evita problemas. O sea, Jennifer González tiene los mismos números que tiene Pedro Pierluisi. Tiene que tener los mismos números que tienen los alcaldes del PNP. Tienen que tener los mismos números que tienen todas las encuestas que hay ahí.
Ella está odia.
Entonces, ¿para qué va a buscar una situación donde pueda haber una confrontación cuando aquí todo el mundo quiere que esta cosa corra en paz? No tiene nada que ganar, honestamente. Y es una actividad de Pedro Pierluisi como presidente del partido. Y cuando tú escuchas expresiones como las que escuchaste de Edwin Mundo, pues tú sabes lo que se va a buscar allí. A buscar que haya de estos empujones, ¿verdad?, de abrazos fuertes. Y Jennifer González no tiene por qué exponerse a eso en este momento.
En la suma y la resta, estoy de acuerdo contigo. Al final del día, si ella no va a llegar a esa convención a quedarse con el baile allí, a quedarse con el canto, como decimos, pues es mejor evitar. Al final del día, ella no manda en la convención porque ella no la va a organizar. Ella no va a decidir la agenda, ella no va a decidir los espacios, ella no va a decidir ni siquiera dónde van los booths de las personas que participen. Ya le pasó un poco en la asamblea del Roberto Clemente a principios de este año que la expectativa es que ella se iba a llegar allí y a dominar, y pues la realidad es que el gobernador movilizó a su gente y al final pues no fue el evento apoteósico para Jennifer González como quizás.
Para empezar, ¿quién controla las habitaciones del hotel?
El gobernador, seguro. Sí.
Entonces, claro. ¿Quién tú crees que va a estar quedándose en el hotel?
Claro. No, y verdad, eso es una táctica militar que aplica en la política igual. Si tu enemigo controla el campo de batalla, pues no pelees. No vayas a esa batalla. Sí.
A menos que por alguna razón tus números te digan que están atrás y tienes que buscar la confrontación.
Claro.
Te guste o no te guste.
Claro.
Pero si estás al frente, esto es como el boxeador que va adelante en el round 11, no va a salir el 12 a pelear. Va a dar círculo, ¿verdad? Para que no coja un mal golpe y haya un knockout, una pelea que tiene ganas. Es el mismo ejercicio aquí, ¿verdad? A la hora de analizar qué puede ganar y qué puede perder Jennifer González asistiendo a la convención del PNP.
Y, por cierto, tengo que darle crédito, porque lo encontré demasiado gracioso, al profesor Carlos Díaz Olivo, que esta mañana, leyendo estas expresiones, dijo que Jennifer González es ahora la Henry Kissinger boricua, porque está mediando con temas de geopolítica y de China y Estados Unidos. Pero más allá de ese chiste, le quedó bueno, ¿verdad? Que le quedó bueno. ¿Cómo entonces el gobernador debe aprovechar que va a bailar solo, va a estar allí, él va a controlar todo? ¿Qué debe hacer Pedro Pierluisi para que la convención no solo sea exitosa, sino que proyecte de cara a la reelección?
Bueno, él tendría que hablar de los logros, ¿verdad? Tendría que hablar de la unidad de partido, de que no hay ninguna necesidad de unas elecciones que tenemos ganas que haya una división causada por una primaria. Me parece que por ahí sería el mensaje.
Mira, nos escribe aquí la Titánica en Twitter, que le encanta tu eufemismo de empujones de abrazo fuerte.
Es que yo lo he vivido.
Digo, y no podemos olvidar que, por ejemplo, yo creo que el momento donde todos y todas que no éramos PNP nos dimos cuenta de que Ricardo Rosselló venía en serio fue en esa convención que Pedro Pierluisi hizo en el Condado Plaza. Yo creo que fue 2014, 2015, donde él llegó allí, llegó con Luis Fortuño. Una de las cosas importantes fue que entró con Luis Fortuño y esencialmente con empujones de abrazos fuertes se quedó con el canto. Y como tú bien dices, si Jennifer González no está dispuesta a hacer eso, pues que no vaya.
Y hubo una asamblea en Arecibo que Ricardo Rosselló llegó allí. Los seguidores de Ricardo Rosselló trataron de entrar a la cañona. Hubo que cerrar. Me acuerdo que Henry Newman estaba como comisionado electoral y era el que estaba llevando el conteo de los delegados. Uh-huh. Cuando yo salí a chequear a ver si había quórum o no, me acuerdo, tengo esta imagen clarita, de Henry Newman corriendo por encima de las mesas.
Wow.
Diciendo esto se fastidió, ¿verdad? Con otra palabra un poquito más, ¿verdad? Con mayor acento y puntuación. Y lo próximo, una vez esa conferencia me fue a caer encima a mí, que yo la tuve que aguantar. Para aquella época yo era director ejecutivo del partido. Y me sacaron una foto y entonces dijeron que Jorge David estaba poniendo vela.
Ay, sí.
Cuando en realidad fue que los seguidores de Ricardo tumbaron la vela y me iba a caer encima y yo la aguanté. No es una vela liviana de Psycho Friends, ¿no? Así que esas son las cosas que pasan. Esa historia yo la he vivido. Pero en aquel momento Ricardo Rosselló necesitaba crear esa confrontación.
Claro.
Necesitaba plantear, yo quiero participar de las actividades del PNP. Y Pedro Pierluisi no me lo permite como presidente. De hecho, él se sentó arriba en los bleachers del Coliseo. Así que Jennifer González no tiene que buscar eso.
Exacto. Y es verdad, o sea, como tú bien dices, son situaciones completamente distintas. Ricardo Rosselló no ocupaba ninguna posición electa, no ocupaba ninguna posición de liderato. La comisionada residente va para su octavo año como comisionada residente. Ha sido una líder electa desde el 2002, cuando ella sustituyó a Edison Miller Larondo. Es la política con los mejores números de aceptación. Y como tú bien dices, no hay mucho que ella tenga que ganar allí, por el contrario. Si yo fuera ella, yo convocaría mi propia convención, la convención de Jennifer, y la haría quizás en La Palguera. Fíjate, buen sitio para hacerla.
Bueno, a lo mejor en ese mes ella decide hacer, o cerquita por ahí, decide hacer su anuncio.
Cuando llegue de allá, de ¿dónde es que va a estar? Va a estar en las Islas Marshall, en Palau, por allá. Cuando llegue, que regrese y pues nada, que haga la convención Jago.
Jennifer González está pensando las cosas muy bien. Uh-huh. Y está concentrada en montar su estructura política y electoral a través de la isla. Eso es lo que está haciendo.
Bueno, pues vamos a ir a una pausa, Jorge. Y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el PNP. Y es que el PNP nos dejó, el gobernador Ricardo Rosselló, entre esas leyes que firmó al final, nos dejó una consulta presidencial. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas en el 2024 vamos a votar simbólicamente por el presidente de los Estados Unidos. Y hay oposición incluso en las filas estadistas. Así que de eso converso con Jorge Lavida cuando regresemos en Que la Que. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, según una ley aprobada por el gobernador Ricardo Rosselló, los puertorriqueños y puertorriqueñas votaremos simbólicamente por el presidente de los Estados Unidos en el 2024. Así como lo oyen, además de las papeletas estatales, legislativas y municipales, en noviembre del año que viene, cuando usted entre a la caseta, tendrá ante sí una papeleta entre el presidente Joe Biden y quien sea el nominado o nominada por el Partido Republicano. ¿Buena o mala idea, Jorge Dávila?
Pues mira, yo te tengo que confesar, con el pasar de los años yo he cambiado un poquito de posición.
Okay.
Yo era de los estadistas que pensaba que todo lo que nos dieran que nos hiciera parecer un estado era bueno, ¿verdad? Y nos acercaba más a la estadidad. ¿Por qué he cambiado de posición? Por, pues, varios factores. Número uno, es un voto simbólico, ¿no?
Correcto.
No, ¿sabes? No vale ni para pool ni para banca. Número dos, me he dado cuenta con el pasar de los años, yo soy republicano, ¿verdad? Y todo lo que hacían los republicanos era bueno y todo lo que hacían los demócratas era malo. Me he dado cuenta que para Puerto Rico convertirse en estado tiene que ser un esfuerzo bipartita. Así que, ¿por qué polarizar en un evento que no tiene consecuencia para Puerto Rico? Por lo menos no hay nada que ganar, ¿verdad? Porque no estamos escogiendo a la persona que nosotros quisiéramos que fuera presidente, porque nuestro voto no contaría. Sin embargo, tendríamos mucho que perder, porque el discurso en el pasillo del Congreso de Estados Unidos es que Puerto Rico sería un estado demócrata, ¿verdad? Uh-huh. Y si con ese voto simbólico nosotros le damos la razón a los republicanos de que, tú ves, Puerto Rico es demócrata, y no te estoy diciendo, puede que gane el candidato a presidente de los Estados Unidos. Si es Trump, lo veo difícil, porque las imágenes de María, pues aquí quedan, están grabadas en la mente de todos los puertorriqueños, más el discurso que había de que se aguantaron los fondos federales porque Trump discriminó contra los puertorriqueños. Así que, dudo que si fuera Trump el candidato de los republicanos, gane. Así que abonaríamos al discurso de los republicanos de que Puerto Rico sería un estado demócrata, lo cual yo no estoy totalmente convencido, aunque pudiera pensar que hay más chance de que seamos, ¿verdad?, que haya una mayoría demócrata que republicana en Puerto Rico. Lo otro es que la política en Estados Unidos, que antes no estaba tan polarizada entre republicanos y demócratas, y el discurso era uno mucho más llevadero y más suave en el Congreso, hoy en día está tan polarizada o más polarizada que la que está en Puerto Rico. Así que entraríamos en un evento que no tiene consecuencia inmediata desde el punto de vista de nosotros poder contribuir a elegir al presidente de los Estados Unidos, y sería más lo que tuviéramos que perder que lo que pudiéramos ganar.
Te añado un poquito de contexto. Uno de los territorios de Estados Unidos que lleva haciendo este voto simbólico muchos años es Guam, la isla del Pacífico de Guam, isla que Jennifer González visitará próximamente, nuestra Kissinger. Y desde el 80 ellos llevan votando simbólicamente por el presidente y casi siempre votan más o menos por quien gana las elecciones. Hay dos excepciones. En el 80, en Guam, se votó por Jimmy Carter, cuando Ronald Reagan ganó esa elección abrumadoramente. Y en el 2016 votaron por Hillary Clinton, cuando Donald Trump ganó esa elección apretadamente, pero la ganó, ¿verdad?, en el voto electoral. El resto de los cuatrenios han votado esencialmente como se votó en Estados Unidos. Votaron por Bush padre, por Clinton, por Bush hijo, por Obama y por Joe Biden. Y obviamente pues sabemos que la estadía para Guam no está para nada cerca, al igual que la estadía para Puerto Rico no está nada cerca. Así que
pero tampoco la están buscando activamente, Luis.
Bueno, pero es interesante que lo estén haciendo, ¿no? O sea, me llama la atención, claro, que lo hayan hecho, y que lo hayan hecho desde el 80. Por algo lo habrán, claro, hecho. Obviamente, oye, desconozco el historial legislativo de por qué en Guam aprobaron eso en el 1980.
Y en esa época yo hubiese estado a favor. Uh-huh. Es lo que te quiero decir. Uh-huh, uh-huh. Pero ¿verdad? Pues no ha resultado en nada. Pero hasta donde yo sé, ellos no están buscando activamente la estadidad como lo estamos buscando nosotros, que hemos hecho ya 4 o 5 plebiscitos, ¿verdad? Tratando de llevar el mensaje al Congreso de Estados Unidos de que en Puerto Rico hay más estadistas que no estadistas.
Y te añado, ¿verdad?, que al igual que tú, Jennifer González se opone a este voto, al igual que hoy el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, le dijo el Nuevo Día que se opone. De Jesús Manuel pues no me sorprende, pero de Jennifer González me llama la atención. ¿Crees que el gobernador Pedro Pierluisi debe evitar esos riesgos que tú mencionas y someter legislación para que se elimine esta votación de cara al 2024?
Bueno, está claro que hay posiciones, está clara la posición de Jennifer González. Si él, ¿verdad?, y obviamente él está en una situación distinta, porque pues hay estadistas que entienden que sí, que es bueno votar aunque sea simbólicamente. Jennifer González puede expresar claramente, igual que lo puedo expresar yo, la posición, porque no, la decisión no está en manos de ella. Pero Pierluisi tiene que hacer el cálculo de si, sabiendo la posición de Jennifer González, asume una posición contraria, ¿verdad? Y se mantiene el voto. O puede verlo como que jugar la 6 en no meterme en esa controversia. Esa ley no la aprobé yo, la aprobó Ricardo Rosselló. Yo no tengo que por qué meterme en algo que algunos estadistas piensan que es bueno para el movimiento estadista en Puerto Rico. Ese es el cálculo que él tiene que hacer.
Y obviamente te pido que te ponga, yo creo que más o menos ya me lo adelantaste, pero si en efecto no se deroga la ley y el 1,000,000 y pico puertorriqueños que salgamos a votar en noviembre del 2024, tenemos antes sí esta papeleta. Y es Joe Biden versus Donald Trump. Pensamos que Donald Trump puede ser otra persona, pero las encuestas hoy lo tienen como favorito abrumadoramente en la primaria republicana. ¿Cuál tú crees que sería el resultado y cómo tú crees que lo interpretarían en Washington D.C.?
Bueno, el mensaje que va a llevar Pedro Pierluisi como demócrata es lograr un triunfo demócrata en Puerto Rico para Joe Biden, simbólico. Tienen que seguir comprometidos con Puerto Rico. ¿De qué serviría eso si quien gana las elecciones es Donald Trump? No creo que de mucho. Por el contrario, uh-huh, acentuaría el discurso republicano de que, en efecto, si Puerto Rico se convirtiera en Estado, sería un Estado demócrata.
De acuerdo. Sí, realmente hay un gran riesgo aquí. Es interesante porque el artículo del Nuevo Día cita a Ángel Cintrón, que es el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico y que además, obviamente, pues es un estratega político de primera, ha sido director de campaña de varias campañas del PNP y que sabe de lo que está hablando. Y él dice, como republicano y presidente del Partido Republicano, que él no quería esta ley, que nadie se la consultó, que Johnny Méndez, que fue el autor de la ley original, lo hizo sin ningún tipo de discusión. Así que veo interesante. Me escribe un radioescucha que si él fuera legislador popular no le aprobaría ninguna ley a Pedro Pierluisi para derogar esto y que dejaría que Pedro Pierluisi y el PNP
porque causa la controversia.
Claro.
Causa la controversia. ¿Sabes? Jennifer González expresó su posición. Yo no sé si fue que la expresó espontáneamente o
una pregunta. Fue que le preguntó, Delgado le preguntó a la misma vez que le preguntó lo de la convención, aprovechó ahí y le preguntó.
Por eso. Uh-huh. Pero vamos a ver si le hacen la pregunta a Pedro Pierluisi. Uh-huh. Porque igual que esta persona que te escribió, muy correctamente diría, yo no la aprobaría la ley para que la controversia surja. Pues posiblemente la prensa quiera que la controversia surja. Y un tema que yo ni me acordaba, honestamente, te lo digo. Uh-huh. Uh-huh. Y mira que yo soy bien estadista.
Yo tampoco me acordaba.
Yo no me acordaba que iba a haber una papeleta para votar por el presidente de los Estados Unidos. Así que ha sido no ha sido un tema.
Correcto.
Pero ahora se va a convertir en un tema. Por el tema de las primarias.
Como dice el dicho. Cuando tu enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpa. Así que, pues nada, metan mano, muchachos.
Jorge Dávila. Se pone cada día más interesante.
Así mismo es. Como si en Puerto Rico no hubiera tema, pues aquí tenemos otra cosita adicional para entretenernos. Pero bueno, para eso estamos aquí tú y yo, para analizar la politiquería nuestra de cada día. Jorge Dávila, siempre un placer.
Bueno, buen fin de semana.
Buen fin de semana para ti. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio.